Tres, dos, listos. Hoy es martes 25 de agosto. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Bitcoin negociándose en 11,370. Ha estado a la baja en las últimas horas, así es que vamos a ver cómo se sigue comportando. Vamos a ver si rompemos el fondo y va por debajo de los 11,000 o regresamos al territorio alcista a probar de nuevo el nivel de 11,400 y después 11,800. Saludos, Mr. Revilla, ya está con nosotros. Crypto Plata, saludos, nos está viendo en Periscope. Te recuerdo, si es la primera vez que nos ves, bienvenido, bienvenida. En este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales, geopolítica, política monetaria y temas que están conectados al dinero. Estamos transmitiendo en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Y transmitimos a través de Facebook, Periscope y Twitch. Ocasionalmente probamos algunas otras plataformas, pero esas son las que estamos transmitiendo de forma regular. Oscar en Uruguay, saludos. Sinergia Vic en Barcelona, saludos. Fer Gómez en Entre Ríos. Bueno, pues hoy hubo mucho revuelo en los internets por un tweet que publicó Jameson Loop. Si no sabes quién es Jameson Loop, es un desarrollador, Bitcoiner, es CTO de Casa Hodl, es un personaje con una larga trayectoria, muy involucrado en el desarrollo de Bitcoin, especialista en temas de seguridad y privacidad, y publicó hoy un tweet promoviendo un STO, un security token, y empezó el desgarre de vestiduras por parte de algunos que personajes que, en mi opinión, caen en dos categorías: los puritanos radicales, que cualquier cosa que no sea Bitcoin es un sacrilegio, y por otro lado, quienes lo idolatraban, y ese es parte de dos síntomas que veo con mucha frecuencia en el sector: gente que toma posturas radicales absolutistas, de las cuales no soy fan, y por otro lado, la gente que tiene ídolos. Y muchas veces me han preguntado que a quién admiro, a quién sigo, quién es mi ídolo. La realidad es que es algo que procuro evitar, porque sé que mientras estén vivos están sujetos a la dinámica de lo que significa estar vivo, y pueden cometer errores y decepcionar a quienes los idolatran. Entonces procuro no tener a nadie en el pedestal. Hay algunas figuras históricas que definitivamente admiro, y ya su historia es inmutable, ya lo que hicieron, ya lo hicieron. La gente que está viva, hay gente a la que respeto, hay gente a la que admiro ciertas capacidades, pero tanto así como idolatrarlos, no, precisamente porque corres el riesgo de que te ciegue el fanatismo y la pasión, y eso es algo que no va con mi personalidad, no va ni en el ámbito deportivo, por ejemplo, que es algo donde vemos ese fenómeno con mucha frecuencia, y en el ámbito tecnológico también mucha gente crea ídolos, los pone en un pedestal, y después, cuando cometen algo que va en contra de la imagen que fue creada en la cabeza de sus seguidores, se le van a la yugular y empieza el rasgado de vestiduras. He intercambiado un par de palabras con Jameson Loop, lo conocí en una conferencia. No conozco su situación económica, no conozco sus motivaciones. Lo que está promoviendo no es una afrenta, no es contrario u hostil. No es una amenaza para Bitcoin, es simplemente un token que está registrado con las autoridades financieras. Obviamente, si quieres participar en el pago de dividendos, que es básicamente lo que están ofreciendo, es un token basado en Ethereum que está registrado como security y que te da derecho al flujo efectivo de un exchange, una participación del flujo de un exchange. Eso es lo que están promoviendo. No es el único involucrado en ese proyecto como asesor. Está Samson Mode de Blockstream, está Alena Viranova de Trezor y Casa. Y además, lo más importante es que es un tema que no es nuevo. Esto ya sabíamos del asunto, ya se había publicado y ya había tenido sus 15 minutos de escándalo hace un par de meses, y a raíz del tuit de hoy revivió esta animosidad. Hay gente que va desde culpar a Jameson por su propia decepción, me parece bastante extraño, gente rasgándose las vestiduras diciendo que va a cancelar su cuenta en Casa HODL. Ok, entonces eso fue lo que sucedió en el Crypto Twitter el día de hoy, y pues quería comentar, compartir contigo estas reflexiones. La mejor forma de no decepcionarte es poner, no tener altas expectativas para gente con la que no tienes una interacción cotidiana, que es distinto si es alguien cercano, un colaborador cercano. Tu expectativa o las expectativas que pones en esas personas es distinta a alguien que a lo mejor solo sigues en Twitter, o alguien que nunca has conocido en persona. Poner expectativas tan altas en alguien que no conoces generalmente es conducente a la decepción, y lo mismo aplica en el ámbito deportivo, en el ámbito más en el ámbito político, diría. Adirciño en Colombia, saludos. Chaintech Wallet a la par con Trezor para la custodia de Ravencoins. No conozco a Chaintech Wallet, nunca la he utilizado, vaya. He escuchado de ella, he leído algunos comentarios, pero nunca la he utilizado. A Hegels en la Venezuela, que inunda su aeropuerto y dice de la que nos salvamos. A Max Kaiser, está muy radical últimamente. Siempre ha sido muy, muy excéntrico en sus posturas. Me llama la atención, y si alguien ha visto los comentarios de Max Kaiser en los dos temas, que no he escuchado ni siquiera una palabra al respecto. El primero es sobre la prohibición de Rusia de utilizar las criptomonedas como medio de pago. No vi que comentara nada al respecto. Sobre el intento de homicidio, de intento de asesinato del principal opositor de Vladimir Putin, no dijo ni pío. Y generalmente ha sido ya por varios meses que tiene un discurso en el que tiene la falacia de que criticar al gobierno ruso es racista. Él le llama rusofobia, de la misma forma que criticar al gobierno de Israel, mucha gente hace acusaciones de antisemitismo y racismo cuando criticas al gobierno de Israel. Entonces, por otro lado, tiene observaciones muy acertadas, y mientras entiendas o trates de entender las motivaciones y las limitaciones de las personas, puedes poner en contexto sus comentarios. Generalmente, muchos de los comentarios de Max Kaiser en términos de política económica son bastante acertados, pero tiene su zona ciega, digamos, y mientras entiendas eso cuando estás escuchándolo y ponerlo en contexto, creo que es útil. Kike Crypto, saludos. George Apodaca, nuevas noticias o hechos que nos aproximen más a los desplomes de los mercados. Todos los días tenemos aquí en Luisiana, está por entrar un huracán doble, huracán y tormenta tropical, de forma prácticamente simultánea, incendios en California, la situación política deteriorándose cada día. Así es que se van acumulando los problemas. Oscar, Las altcoins que son tokens de Ethereum y después crean su propia cadena nunca tienen el mismo potencial que si salen desde el inicio con su cadena. No, ha habido casos en los que inician como un token de Ethereum para efectos de la parte de la venta y distribución inicial, y una vez que liberan su cadena hay algún mecanismo de swap o intercambio de los tokens anteriores por los tokens nuevos. La forma en la que lo lanzas no creo que sea tan determinante en el nivel de éxito. Lo que va a determinar el nivel de éxito, más allá de la mecánica de lanzamiento, es el si realmente estás resolviendo un problema. Que la idea que salió para reconfigurar el pool de Bitcoin y ser más fácil escoger las transacciones me parece bien. Todavía está sujeta a discusión. Creo que los incentivos para cómo se procesan las transacciones y cuáles son los criterios de selección deben mantenerse al mínimo. Mientras menos restricciones tengas en los incentivos, vas a tener un mecanismo en el que el primordial incentivo del minero es obtener o maximizar el uso de la energía. Creo que la propuesta de alguna forma limita la discrecionalidad de los mineros y creo que puede ser problemático modificar el esquema de incentivos, más en un momento en el que vamos a ver cada vez más escasez. Ese es el diseño de Bitcoin. El próximo halving, van a ser todavía menos las recompensas por los nuevos Bitcoins y más las recompensas por los fees de transacción. Facilitarlo, no he escuchado ningún minero hablar sobre esa propuesta y me interesaría saber su opinión antes de considerarla como una posibilidad. Creo que es importante la discrecionalidad de los mineros a la hora de determinar qué transacciones son minadas en qué orden. Martín, veo posible un escenario donde BTC y las criptos en general no se aprecien en dólares más de lo que están ahora por el transcurso de 2 o 3 años, suponiendo que no haya una abrupta devaluación del dólar. No veo ese escenario. Que se mantenga el nivel de precios estable en los próximos 2 o 3 años, no lo veo. En los mercados, y particularmente mercados dinámicos que funcionan 24/7, hay dos direcciones. Los movimientos laterales son la excepción, y aún cuando hay movimiento lateral, es relativo a la volatilidad normal de un activo. Por ejemplo, un movimiento lateral en Forex, estamos hablando de movimientos de centésimas de puntos porcentuales, cuando la volatilidad normal es a lo mejor de una décima de punto porcentual. En el caso de Bitcoin, tenemos días en el que la fluctuación es del 5 o 6%, entonces todavía cuando estamos en movimientos laterales seguimos teniendo esa fluctuación de precios. No veo un escenario y no se me ocurre algún fenómeno que pudiera producir ese nivel de estabilidad de precios sin intervención o sin que sea inducido artificialmente. En Argentina, anoche un expresidente no electo por el pueblo en el 2002 dijo en primetime en televisión que Argentina va a tener un golpe de Estado el año que viene al estilo Bolivia. No sé en qué contexto lo dijo y definitivamente ese tipo de declaraciones no ayudan, solo incrementan la... caen en el juego del manual del dictador bolivariano, que es en cuanto empieza a haber cuarteaduras en la lealtad de los cuadros, empiezan con sus intentos de asesinato y conspiraciones para quitarles el poder, y eso justifica una intervención más violenta y más radical por parte del aparato de represión del Estado. No entiendo por qué todos los proyectos nuevos y con futuro escogen la red de Ethereum, si al parecer existen cadenas mejores o no. Una de las razones es porque no hay suficientes desarrolladores que dominen otras plataformas, y es un efecto de red. Si soy una empresa, un grupo que quiero lanzar un proyecto, generalmente voy a recurrir o voy a tener en el equipo a alguien que sabe del tema, y la oferta y demanda, el balance de oferta y demanda de desarrolladores en Ethereum rebasa por mucho a otras cadenas. Por cada desarrollador que hay en, por ejemplo, NEM, hay a lo mejor 20 en Ethereum. Entonces, si eres tú una empresa que está buscando desarrolladores, vas a encontrar muchos más desarrolladores en Ethereum que en cualquier otra cadena. Me parece cuestionable la ética de sugerir algo porque es lo que tú conoces, contrario a algo que tiene fundamentales más robustos para asegurar el éxito del desarrollo a largo plazo. Pero la razón es porque, primero, la barrera de entrada para ser desarrollador en Ethereum es mínima. Solidity es prácticamente como JavaScript, no es nada complicado aprender Solidity, entonces la barrera de entrada es muy baja y hay muchísimos desarrolladores que saben desarrollar en Ethereum, y cuando llega un cliente, una empresa o los invitan a participar en un proyecto, gravitan a la zona de confort y al territorio que mejor dominan. Creo que esa es la razón, y eventualmente eso irá cambiando, y creo que muchos de los que están desarrollando ahorita en Ethereum en el futuro cercano se van a ver obligados a migrar, que como desarrollador, viendo las cosas en este momento, si alguien te sugiere que desarrolles en Ethereum, cuestionaría severamente esa decisión, porque creo que muchos van a tener que migrar, y esa migración en términos de viene con un costo enorme en términos de fricción, en términos de certidumbre para los tenedores del token. Tiene muchas implicaciones cuando tienes que hacer una transición así. Tienes que desarrollar un mecanismo que te permita asegurar el intercambio de la moneda nativa ERC-20 de Ethereum por otra cosa que sea transparente, que sea sencillo. Tiene varias implicaciones. RGindel2020 en Monterrey, saludos. Aquí el San Juan, saludos. Lo de Bill Gates a través de su fundación, ¿sea honesta filantropía o hay grandes intereses económicos y de poder detrás? La filantropía siempre ha sido el umbral del poder. Creo que hay intereses económicos, definitivamente, pero no necesariamente implica que la intención sea mala. Operan en un entorno en el que hay que hacer negociaciones, hay que hacer concesiones. Nunca he sido fan de Bill Gates. Me parece que desde el principio sus prácticas eran bastante cuestionables en términos de Microsoft. He vivido en un entorno libre de Microsoft toda mi vida profesional. Entonces, no soy fan de Bill Gates, pero esa atribución que le hacen de que está en contubernio con el nuevo orden mundial y que va a poner microchips a todos, y la mitad de lo que dicen sobre Bill Gates es falso y la otra mitad difícil de creer. ¿Qué opino? Que supuestamente le quieren dar 200 años de cárcel a los que hackearon Twitter como si fueran peor que asesinar. Y de muchos pedófilos que lo dejen en libertad condicional. El criterio del sistema de administración de justicia es bastante cuestionable. Por ejemplo, al Chapo Guzmán le dieron una cadena perpetua, y al creador de a Ross Ulbricht, creador de la Ruta de la Seda, Silk Road, le dieron dos cadenas perpetuas y 40 años. Si comparas el daño moral, económico, en términos de vidas que tuvo el líder de uno de los cárteles más sanguinarios en dos décadas contra alguien que crea una página web, sí, definitivamente el criterio de sentencias y el proceso de justicia deja mucho que desear. CryptoArt en Puerto Vallarta, saludos. ¿Qué efectos tendrá en nosotros la crisis bancaria? Depende un poco de tu situación, pero y de tu edad un poco. Si recuerdas, por ejemplo, la crisis del 95 en México, fue una crisis que creo que en cierta forma va a ser parecida a lo que veamos. Una contracción enorme de la actividad económica, ya la estamos viendo. Falta de acceso a crédito, quiebras al por mayor, porque algunas empresas utilizan el efecto de la crisis para no pagar, aunque tengan el dinero. Entonces, depende, por ejemplo, tu nivel de endeudamiento, si tienes hipotecas, si tienes créditos automotrices, depende mucho de tu situación. En términos de actividad económica, creo que estás en México, si no mal recuerdo. Sí, en Puerto Vallarta. En términos del impacto económico, pregúntate qué tanto dependes de la actividad bancaria. La empresa en la que trabajas, por ejemplo, qué tanto depende del acceso a crédito, financiamiento, líneas de crédito para comprar materiales y suministro. Observa a tu alrededor, tu entorno, qué tan dependiente es del sistema bancario, y eso te va a poder dar una idea del impacto que podría tener. Cristian, en Venezuela del Norte, donde ya no es corrupción, son aportaciones al movimiento. Sí, eso es algo que ya se sabía. Ya desde que era jefe de gobierno en la Ciudad de México estaba ampliamente documentado el nivel de corrupción rampante. Fue grabado su secretario particular recibiendo fajos de dinero. No me sorprende la acción, me sorprende mucho el cinismo con el que se está tocando el tema. Pero pues ya tienes ahí la próxima, en tu declaración anual, ponle que tus ingresos fueron aportaciones a la causa familiar y no se pagan impuestos, no se declaran y todo queda bajo la mesa. Lamentable. Kenny Rogers, que tiene mucho siguiendo el canal. Y bueno, bienvenido, bienvenida. ¿He escuchado algo de Mango Farm o Mango Wallet? No, pero si es como Jam, la centralización de la minería no es una amenaza. No, hasta hay un punto de centralización que sí se puede convertir en una amenaza. Es cuando una entidad controla más del 51% del poder de minado, entonces se convierte en una amenaza. En tanto eso no llegue, es una amenaza latente. Y cuando hablamos del 51% de control, me refiero al 51% de control de la infraestructura. Los pools, a diferencia de lo que mucha gente piensa y promueve sin hacer mucha investigación, los pools no controlan el poder de minado. Entonces, si yo participo en un pool y quieren hacer un upgrade en el que no estoy de acuerdo, no estoy obligado a hacer el upgrade. El pool lo que hace es distribuir la carga de trabajo y distribuir las recompensas, pero el pool no te puede obligar o no te puede forzar, por ejemplo, para que rechaces un bloque válido o para que modifiques el histórico de la cadena. Te puede tratar de pasar una bola rápida, eso lo pudiera hacer, pero no tiene poder de coercionar a los participantes del pool para que tomen una acción determinada. Entonces, los pools, aunque concentran una gran porcentaje de la capacidad de minado, los pools no controlan esa infraestructura y no controlan a esos mineros. El Kili, que baje Bitcoin. La minería se encarga de hacer proof of work y los nodos se encargan del sistema de consenso. ¿Cómo funciona? Es básicamente así es como funciona. Te recomiendo que cheques el minicurso gratuito. Ahí explico con mucho detalle cómo funciona la minería, cómo funciona la blockchain y cómo funciona el consenso. Franco en Córdoba, que por fin nos puede ver en vivo, bienvenido. No podría pasar que Ethereum se convirtiera en el Microsoft de las criptos, es decir, malo pero dominante en su campo. No, no, porque a diferencia de Microsoft que, o de Windows, para este caso, no estás atado a la infraestructura. Y eso es algo que desde el punto de vista de negocios fue bastante inteligente, la estrategia de Microsoft de licenciar gratuitamente su sistema operativo a los fabricantes, porque entonces cuando compras una computadora ya viene con el sistema operativo. Esto ha cambiado un poco en años recientes, pero por décadas, comprabas cualquier PC y venía con Windows, no había muchas alternativas. A diferencia de ese escenario, Ethereum corre en cualquier plataforma y puede correr otra cosa en cualquier plataforma. Entonces, no está vinculado a la infraestructura y creo que eso no solo le va a dar la posibilidad a otras plataformas, sino que estamos en un entorno en el que las restricciones son mucho menores en términos de distribución geográfica, en términos de rampas de entrada, en términos de adopción en general. Estamos en un entorno mucho más competitivo y mucho más abierto. ¿Dónde se puede estudiar Haskell? Checa plataformas como Udemy, debe tener cursos en línea. Coursera es otra plataforma. ¿Cuánto tiempo se tomaría una persona en educarse para volverse desarrollador? Para volverte un buen desarrollador, toda tu vida. Para empezar a desarrollar, dependiendo de tu capacidad personal, de alguna forma de ciertas facultades, si tienes, por ejemplo, ya desarrollado algo de lógica, pensamiento secuencial, por ejemplo, si tienes algunas de esas habilidades desarrolladas o tienes una inclinación innata a ese tipo de habilidades, tu desarrollo va a ser mucho más rápido. Si tienes ya una metodología dominada para aprender, que eso es algo que dedicamos buena parte de nuestra educación formal a desarrollar esa metodología o esa técnica personal de estudio, si ya tienes desarrollado eso, tu proceso va a ser mucho más rápido. Puedes empezar desde un par de meses. Obviamente también depende de la magnitud de los proyectos con los que quieres empezar. Puedes programar, por ejemplo, si empiezas a programar un Arduino, probablemente, que es un microcontrolador, probablemente en un par de horas puedas hacer tu primer programa que prenda y apague un foquito o algo así. Si quieres desarrollar un Exchange, por ejemplo, ya la historia es totalmente distinta. Víctor, que hoy recibí mi primer pago en BTC ofreciendo servicio de transporte como Uber. Excelente, felicidades. Borix en Barranca Bermeja, Colombia, saludos. Vi un artículo que decía que muchas monedas de privacidad se pueden ser rastreadas, por ejemplo, Monero, hasta un 30% y las otras más. ¿Es cierto? No, en el caso de Monero no. Hay otras que sí, y particularmente aquellas en las que la privacidad es un componente opcional. Se me viene a la mente Zcash, Dash, muchas que tienen la opción de privacidad como una opción, no es nativo a nivel de protocolo. Esas sí son bastante rastreables porque básicamente el volumen de operaciones que tienen es mínimo y en un universo muy pequeño el rastreo es mucho más fácil, pero en el caso de Monero, no. China ya ganó la carrera tecnológica, o Estados Unidos creo que todavía pueda sobrepasarlo. Es una buena pregunta. No creo que ya haya ganado la guerra tecnológica. Creo que Estados Unidos no va a ser el siguiente competidor. Creo que se quedó rezagado y ha cometido errores estratégicos en términos de, por ejemplo, atracción y retención de talento. Creo que van a ser otros países los que les toque competir con China. Estados Unidos ya perdió una ventaja enorme y no sé si la vaya a poder recuperar. Todavía Yoroi Shelley no soporta Ledger. En Twitter dicen que esta semana será que no va a haber soporte. Sí, va a haber soporte, pero Yoroi depende de las extensiones de Chrome y a veces el proceso de validación de ese tipo de upgrades lleva tiempo. He oído hablar de las estrategias de lucha no violenta conocida como la guarimba, que puso a temblar dos veces en 2014 y 2017 a la narcotiranía de Venezuela. No, no he escuchado nada al respecto, pero lo voy a buscar. ¿Qué opino de comprar plata física? Es una buena protección del poder de compra. No esperes ganancias astronómicas como las tendrías en el sector de las criptomonedas, pero como una seguro adicional o como reserva de valor, creo que puede ser útil. Que si leí sobre el fallo del juez a favor de Coinbase en el reclamo de un usuario reforzando no son tus llaves, no es tu BTC. Sí, vi la resolución. Básicamente lo que sucedió es que a raíz de el hard fork de Bitcoin Gold, Coinbase decidió no distribuir el Bitcoin Gold de resultado de ese fork. Supongo que lo vendió, no sé qué pasó con él, pero no se lo entregó a los usuarios. Un usuario demandó a Coinbase por no haber entregado el resultado de ese fork y la resolución del juez fue que no tenía ninguna obligación Coinbase de entregar el resultado o las monedas resultantes de ese hard fork, que la responsabilidad fiduciaria de Coinbase se limita a los activos que el usuario ha depositado o comprado. Cualquier resultante de la posesión de esos activos en términos de el equivalente a dividendos o cualquier recompensa adicional, Coinbase no tiene responsabilidad fiduciaria por eso. Entonces, básicamente, lo que está diciendo el juez es, si tú le das tu Bitcoin a Coinbase, la responsabilidad de Coinbase se limita a regresarte ese Bitcoin. Eso es todo. Sí, no. No son tus llaves, no es tu Bitcoin. Lo que tienes es un pagaré. En Venezuela del Sur se consigue a $1 por gramo. Se me hace caro. La onza son, ¿qué habíamos dicho? 32 gramos. Vamos a ver en cuánto está el spot. El precio internacional. 26 dólares por onza. No está tan mal. Si vas a conseguir, si vas a buscar plata, busca que sean monedas que hayan circulado, monedas lo más simple. Si son monedas conmemorativas o especiales de colección, esas generalmente vienen con un premium bastante alto. ¿A qué se puede deber que Cardano no mejore el precio cuando todo el resto de las altcoins están subiendo? ¿Será que toda la subida que tuvo previa la implementación de Shelley ya está incluida en la expectativa de este gran paso y el precio volverá a estabilizarse en los precios de hace un par de meses? Primero, no suben todo el resto de las altcoins. Algunas suben y otras bajan. Todavía no estamos en un escenario en el que todo sube todo el tiempo. Eso todavía no estamos en ese momento. El precio está un poco deprimido, fue lo que había anticipado de Shelley y lo comenté antes del upgrade. Lo que esperaba era una subida de precio previo a Shelley y después cuando mucha gente empezó a ver que las recompensas no eran inmediatas o que no eran tan grandes como había anticipado, una disminución en el precio. Creo que todavía Cardano como proyecto todavía está en una etapa muy temprana. Víctor dice, tengo un cartel pequeño en mi auto que dice Bitcoin es dinero digital, no es emitido ni controlado por banco o corporación, nadie puede impedir realizar transacciones en la red y no se puede cerrar o embargar. Bitcoin está disponible para cualquier persona independientemente de su nacionalidad, género o creencia. Es dinero duro, que es bitcoin.co. Excelente. Víctor, si me puedes mandar una foto, estaría excelente. La puedes publicar ahí en Facebook o la puedes poner en Twitter. Frederick, en Panamá, ¿qué opino del staking de Icon? Su precio se mantiene relativamente estable. No sé cómo está el retorno de Icon, no lo he checado. ¿Qué pienso de DeFi en Bitcoin? Que Bitcoin ya es DeFi. DeFi no es un no es otra cosa que un eufemismo de finanzas descentralizadas, y eso es Bitcoin. Lo que me preocupa con todo el tema de DeFi es que estamos volviendo a la parte de los derivados exóticos, y esos son los que producen un nivel de exposición y riesgo, órdenes de magnitud mayor al capital disponible para soportarlo. Credit swaps, opciones exóticas, bonos basura, todo eso fue lo que generó la crisis en el 2008, y lo que estoy viendo es que hay muchos proyectos que no son otra cosa que credit swaps y ese tipo de opciones que producen un nivel de pasivos que supera por mucho los activos existentes, y es así como vienen las implosiones. Realmente, en la mayoría de los proyectos DeFi que he visto, la promesa es pon tu dinero y va a haber otro tonto después que ponga dinero, y de ahí ganas tú. No hay otra utilidad, no hay otro propósito, no le veo sustento. Para mí es construir una casa en arenas movedizas. Contratos inteligentes va a ser el futuro, entonces las cripto van a imperar. Tienen futuro para muchas aplicaciones. Hay muchas aplicaciones que son totalmente absurdas, y por ejemplo, Starbucks anunció que ya puedes conocer de dónde viene el grano de café que te estás tomando. Es totalmente absurdo. Participé en una conferencia hace 2 años ya, me parece, donde, bueno, finales del 2018, sí. Donde había gente de Walmart diciendo que iban a poner un proyecto de blockchain para saber dónde vienen las bananas, y totalmente absurdo. Ya tienes en todas esas cadenas de suministro hay relaciones contractuales preexistentes. Entonces, esa idea de que utilizar la blockchain para saber dónde vienen los granos de café, si no sabes de dónde vienen los granos de café, tu problema no tiene nada que ver con cómo almacenas los datos, que no es otra cosa, la blockchain no es otra cosa más que una estructura de almacenamiento de datos. Sirve y tiene un propósito en algunas aplicaciones, pero hay muchas aplicaciones que no tienen ningún sentido ponerlo en la blockchain. Creo que va a haber oportunidad de innovación para muchísimas cosas en términos de la disminución de desintermediación, no, la disminución de intermediación o la desintermediación en muchos sectores, pero las criptos van a imperar. No lo sé, no lo sé. Creo que sí, creo que va a haber algunas que en algunos sectores se vuelvan dominantes. Que surja un Silicon Valley de las criptos, espero que no. La idea de Silicon Valley derivó en un grupo cerrado que empezó a aprovechar sus privilegios para eliminar a la competencia, y creó un sistema extremadamente tóxico. Creo que si surge algo así en el futuro, va a ser totalmente virtual. No va a estar centralizado, espero, y no va a estar en posición, no va a tener una posición hegemónica. Creo que un espacio, y mientras nos refiramos a proyectos no permisionados, creo que la oportunidad va a ser totalmente abierta. ¿Cuántas criptos habrá en unos años, más o menos que ahora? Más que ahora, muchas más que ahora. Sobre los Litecoin, Silver, creo que sí lo vi, voy a checar. En el Nano hay dos direcciones de Bitcoin, Segwit y Segwit Native. ¿Desde un exchange se puede enviar a cualquiera de las dos? Depende de tu exchange, algunos soportan Segwit nativo y otros no. Depende del exchange. Cuando pongas la dirección del retiro el exchange te va a decir si es una dirección inválida o no soportada. ¿Se podría utilizar un contrato inteligente ahora las escuelas, validar calificaciones, por ejemplo, o hacer evaluaciones? Quizá no para hacer evaluaciones, para registrar resultados y credenciales académicas, por ejemplo, ya hay un par de proyectos que están haciendo precisamente eso. Eso me parece un uso interesante, el hecho de que yo pueda, si voy a contratar a un contador, me da un código QR y puedo de manera descentralizada verificar sus credenciales académicas. Eso me parece un uso interesante. En término de validar calificaciones, es un proceso que requiere la externabilidad o el factor externo de cuál es el modelo, cuál es el benchmark para seguir. Creo que podría haber alguna implementación interesante en el ramo de la educación para las calificaciones o evaluaciones. Si arriendas propiedades, eres arrendador, lo ideal es que uses contratos inteligentes. No necesariamente. Depende de la jurisdicción en la que estés. Y los contratos inteligentes, a diferencia de, por ejemplo, los servicios bancarios, utilizan o prácticamente todas las criptomonedas tienen una diferencia fundamental de una cuenta del banco, que los bancos, la mecánica se conoce como pool, y los bancos, vamos a suponer, si entro en una relación contractual con el dueño de un inmueble, generalmente lo que voy a hacer es dar una autorización para que el dinero sea retirado automáticamente de mi cuenta, o que sea retirado con cierta frecuencia. Entonces, eso es lo que es la dinámica pool del pago. Yo tengo mi cuenta y a quien estoy autorizando está autorizado para retirar el dinero. En el caso de las criptomonedas, todos los pagos son push. Es decir, yo tengo que, como tenedor de esa cartera, como poseedor de esa llave privada, tengo que originar la transacción. Todavía no he visto una solución en la que yo pueda autorizar a que alguien tenga acceso a mi cartera, y sería bastante escéptico de entrar en una relación contractual así. Por otro lado, en los contratos inteligentes por sí mismos no pueden ser ejecutados. A final de cuentas, cualquier relación contractual va a depender del sistema judicial y del en última instancia, del la autoridad que tiene la facultad de forzar a cualquiera de las dos partes a cumplir. Desafortunadamente, y particularmente en el terreno de bienes raíces y propiedades, esa es una realidad. Un contrato inteligente nunca va a desalojar a un inquilino que no paga, pero la policía o un ejecutor de un juzgado sí lo puede desalojar. Obviamente estamos hablando de un caso extremo. ¿Qué opino de la ley que se cayó y permite al Disney o Netflix que compren teatros, más monopolios ahora en el entretenimiento? La industria del entretenimiento lleva varios años con consolidaciones y adquisiciones, y realmente son tres o cuatro grupos los que controlan el 80% de la industria del entretenimiento. El problema está en que los teatros están en una crisis profunda y no hay visos de recuperación en el corto plazo. Entonces, lo que están comprando aquellas empresas que están capitalizadas o que tienen acceso al dinero recién impreso, es infraestructura que a lo mejor en el futuro pueden poner a funcionar, pero ahorita los cines están vacíos, los teatros están vacíos, los lugares públicos están vacíos, y si no hacen algo con ellos, lo que va a suceder es que empieza esta bola de nieve en la que empieza la infraestructura a deteriorarse, la gente empieza a perder empleos, las ciudades ya no cobran impuestos y empieza esta escalada o este ciclo de deterioro. Pero en términos del entretenimiento ya está súper monopolizado, y ese es un proceso que ya lleva varios años. Fotón en Venezuela del Sur, qué lamentable todo esto, no lo puedo creer. Sí, lamentable lo que está pasando en Venezuela del Sur. Así es que si estás en Venezuela del Sur, Bitcoin, bifes, balas y botiquín. ¿Qué opino a los que dicen que los bancos esta vez sí los dejarán que se quiebren para que los centrales puedan ofrecer todo más fácil y más control con las monedas digitales? No haría distinción, por lo menos aquí en Estados Unidos, entre los bancos y la Reserva Federal. La Reserva Federal son los bancos, son propiedad de los bancos, entonces son los mismos. El Fondo Monetario Internacional son los bancos. La deuda de muchos estados está en manos de los bancos, entonces no los van a dejar quebrar, porque eso implicaría, básicamente, si el banco desaparece, ¿a quién le deben ese dinero? No los van a dejar quebrar. En muchos países de Latinoamérica las propiedades se tasan en dólares. Dentro de unos cuantos años los podremos ver en BTC. No diría unos años, probablemente antes de que termine este año ya empezamos a ver plataformas que están especializándose en la venta de bienes raíces utilizando Bitcoin. Un amigo utiliza eToro desde hace años y hoy le pidieron que enviara una selfie para no restringir su cuenta. Cuando se supone que ya está súper registrado, ¿a qué creo que se debe y cuál sería mi reacción? No me sorprende. De hecho, BitMEX, por ejemplo, ya empezó a hacer KYC y todas las empresas que tengan vínculos con el sector financiero van a empezar a recabar datos de sus clientes. Inclusive aquellos que ya tienen datos, por ejemplo, si tu identificación expiró, te van a volver a solicitar una identificación vigente o que renueves comprobantes de domicilio, etcétera. Vamos a ver un incremento considerable en toda la vigilancia del sector financiero. Si los gobiernos de países grandes prohíben Bitcoin, ¿otros aprovecharán para adherirlos a sus reservas? Sí, en Panamá existen bienes raíces que de forma legal realizan ventas en BTC. Sí, hay varios, no he visto un agregado o un consolidado, pero sí, creo que cada vez más vamos a ver propiedades intercambiándose por BTC o hipotecas que estén utilizando BTC como colateral. Vamos a hacer anuncios. ¿Qué es Bitcoin? Minicurso gratuito, 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Si quieres entender mejor cómo funciona la minería, cómo funcionan los bloques, qué es la blockchain, te recomiendo que tomes este curso, que es bitcoin.co. Simplemente te registras aquí y empiezas a recibir tu lección. La primera un par de minutos después de haberte registrado y después una nueva lección cada día. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Puedes checarlo en exchange.cryptomonedas.tv. Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto y te permite también hacer compras utilizando tarjeta de crédito o débito. Si seleccionas esta opción, asume que la transacción va a estar vinculada a tu identidad, pero puedes aprovechar movimientos de corto plazo o hacer compras programadas. También estamos en Threespeak. Threespeak es una plataforma, una de las dApps de la red de Hive, una aplicación descentralizada que te permite crear contenido, publicar contenido, obtener recompensas en Hive, que es el token nativo, por curación, por participar en la comunidad. Estamos en Threespeak y ahí estamos publicando todos los videos del canal. También te recuerdo, seminario, si quieres profundizar tu aprendizaje en el sector de las criptomonedas, puedes aprender sobre seguridad para tenedores de criptomonedas, cash flow y criptoactivos, cómo incrementar tu flujo de efectivo con las oportunidades únicas que tiene el sector de las criptomonedas, estrategias de crecimiento, trading, seguridad, etcétera. Chécalos, están en criptomonedastv.com/tienda. Ahí están los seminarios, son bajo demanda, así es que te registras y puedes empezar a ver el seminario de forma casi inmediata. En algunos casos, no sé por qué el correo termina en el folder de spam, pero es casi inmediato el acceso. Y esos son los anuncios. Los exchanges descentralizados no han avanzado mucho, ¿sí? Sí, han avanzado bastante. ¿Cuál es Venezuela del Sur? Argentina, ¿sí? Todos los caminos llevan a Caracas. El Kili, que baje. Que baje ADA. ¿Qué tan cierto es que para el mes que viene los bancos van a sacar a todos los deudores? No sé, que se viene el jubileo de la deuda. No, no sé quién está promoviendo esa idea del jubileo y que van a perdonar todas las deudas, pero no veo ninguna razón, motivación para que hagan eso. Y ningún precedente histórico. Luego de la brutal caída de BTCB, los promotores me siguen insistiendo y ahora con la excusa de que es un buen momento para comprar porque el precio está bajo. Supongo que es Bitcoin Vault, que ya Tulip Research publicó un análisis bastante detallado de por qué es una estafa Bitcoin Vault. Ya los think tanks en Colombia haciendo llamado del peligro de la deuda muy tarde. Sí, creo que no sé qué fue en finales de octubre del 2018 empezamos a hablar de este tema y empecé desde entonces a ver las primeras señales. Señales muy tempranas de la desaceleración económica y aquí estamos. Estoy administrando un pool stake de Cardano. Sí, tengo un pool, pero todavía no lo he hecho público. Habrá noticias pronto al respecto. Bien, pues creo que ya se nos fue el tiempo. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 7 de la noche. Lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde. Increíble que todavía no me lo aprenda. Lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share y todo eso para que más gente pueda participar con sus preguntas. También estamos publicando los criptominutos en prácticamente todas las plataformas en las que estamos, que son videos muy cortitos de segmentos seleccionados de estas transmisiones. También los domingos publicamos el resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para ese resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo en el resumen semanal. Y creo que ya por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.